SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
Benvinguts i benvingudes. Passin i vegin. Amb tots vostès. Música barrejada, coble amb cançó. Algunes se la saben i altres no. El poble de festa, el gran ball, un viatge, una pel·lícula i l'embalat com a plató.
SER Podcast.
Les saludamos, les estamos hablando, de hecho, desde las 8 de la mañana, desde un escenario que está situado en otro gran escenario que forma parte, a su vez, de una ciudad escenario. Y vamos a descubrir, así como una gran matriosca cultural, según nuestras coordenadas estamos a 41 grados 37 minutos norte y 2 grados 16 minutos este, porque estamos en el paralel de Barcelona. Pepe Rubio, hola.
Muy buenas, muy buenos días. Bueno,
tú,
pues
exactamente dónde estás tú.
Bueno, más que decirte dónde estoy, que te lo diré al final, te voy a decir dónde vengo. Porque claro, yo tengo un problema esta mañana, explicarte este barrio a ti. Vale que se lo explico a los oyentes, eso es verdad.
Vale, vale,
lo explico,
no cuentes conmigo. Explicarte...
No voy a contar contigo, ¿vale? Yo te voy a decir de dónde vengo, porque si te digo de dónde vengo, entendemos mejor este barrio, ¿vale? Para entenderlo bien, me he ido a los jardines de la Horta de Sant Jan, a la falda de Montjuïc. Hace media hora me fui allá a dar un paseíto. Luego pasé por una plaza con tres chimeneas de una antigua central eléctrica, que hoy es un paraíso de grafitero, de skater y tal. Y terminé en la muralla de Santa Madrona, que es, digamos, lo que era el final de la ciudad, digamos, a mitad del siglo XIX, ¿vale? Bueno, uh-huh. Quedamos con estos tres conceptos de huerta, chimenea y muralla. Las huertas se regaban con pozos. Aquí donde estamos ahora, esta zona de aquí, eran huertas, que estaban las afueras de la ciudad y se regaban con pozos. Y cuando llega la industria, que las señalizan esas chimeneas tan espectaculares que tenemos aquí al lado, pues esa zona industrial hace que los pozos se sequen. Por eso este barrio se llama el barrio de Poblasec. ¿Vale?
Sí.
Ahí, de ahí el nombre. Y bueno, pues con el tiempo aquí pues se llena de obreros, es una zona industrial, obrera, y la gente, además de trabajar, quiere divertirse. Y al otro lado de la muralla de la que te hablaba, entre tú y yo, la gente era un poco pija. Y los espectáculos eran muy sofisticados.
Sí.
Entonces la gente quería algo más popular, más canalla. Y también los del otro lado de la muralla, yo creo que también querían venir aquí porque había algo más canalla, más popular. Y ahí empieza a surgir lo que es el, lo que se ha llamado a llamar el Broadway barcelonés, el paralel, ¿no? Y en este paseo que he ido dando, pues me he ido encontrando pues los grandes centros. Hay un triángulo maravilloso, que es un triángulo que forma el Teatro Apolo y el Teatro Victoria, que están actualmente en activo. El uh-huh. Teatro Apolo con un espectáculo del Gran Circo Chino, y el Teatro Victoria, que lleva, tiene la magia del Mago Pau, que además es el propietario, ¿no?
Sí, lo
y
compró.
Frente, exactamente, lo compró. Y justo enfrente hay un escenario que es mítico para una persona que vas a entrevistar en unos minutos, que es el Teatro Arnau, donde pues estuvo una grande como fue Lita Claver, la Maña, actuando durante muchos años. Y nos ha llenado de ilusión ver una lona que dice Stenfen, la rehabilitación del Teatro Arnau. Es decir, que está, eso marca un poco cómo se está devolviendo la luz a esta zona de fiesta, de luces del paralelo. Frente a frente, dos salas que seguro que tú las has conocido de juventud, la sala Apolo,
sí,
con grandes conciertos.
De juventud tiene un poco mayor también, ¿eh?
Y un poco mayor, vale. Pero seguro que de juventud, el que está enfrente, frente con frente, que hoy se llama Paralel 62, pero que en los 70 y 80 era Estudio 54.
Estudio 54, claro.
Alguna copa te habrás tomado allí, ¿no? Bueno, era la gran discoteca, o dos, la gran discoteca de Barcelona. ¿Y yo dónde me encuentro? Pues he andado desde esa gran discoteca, estoy en la plaza Bella Dorita, frente a unas aspas que es el símbolo de este barrio, el santo y seña, que es el molino. Bueno, no sé si también podríamos decir que el santo y seña de este barrio es el noi de Poblasec, Joan Manuel Serrat, que vive aquí, nació aquí en el número 95 de una calle que está no a más de 50-100 metros, que es la calle del poeta Cabañas, y que él describió su calle en una canción, y este barrio mucho mejor que yo, por supuesto.
Nom de poeta, estret i brut, fa olor de gent, i
que els balcons plens.
Si és que d'este barri ha salido lo mejor i per aquí ha passat lo mejor. Pepe, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Mientras nosotros vamos a hacer el ejercicio de sentir cómo Barcelona, el Paralelo y el Molino están en plena forma. Porque está Montmartre en París, el West End en Londres, Broadway en Nueva York. Hay calles que recuerdan las sonrisas, las manos agarradas de los novios, los besos, los brindis, los aplausos, las prisas. Hay calles que están cimentadas con nuestra diversión y con la historia emocional de esta ciudad. En 1894 se creó esta avenida, que tiene 2 kilómetros, es el Paralelo, y desde entonces circo, teatros, cafés, cines la han habitado: el Victoria, el Arnau, el Olimpia, el Condal, el Thalía, algunos desaparecidos, el Apolo y el Molino, donde es un honor pedir un aplauso.
Señoras y señores, con todos ustedes, Rita Claver-Lamaña.
Lita Claver, buenos días.
Hola, Ángels,
¿cómo estás?
Estoy muy nerviosa, estoy muy emocionada, porque bien sabéis que aquí se me apodó la maña, en el Molino, que en el Molino pasé 11 años de mi vida, y que el pueblo catalán y no catalán, desde el primer momento me dio muchísimo cariño. Me lo curré,
no, y tanto.
Que nadie regala nada tanto, por nada.
Y tanto.
O sea, yo me lo curré mucho, pero tengo que agradecer enormemente a todo el público, miles de personas que pasaban por aquí. El Molino era la verdadera democracia. Te decía...
Es que
claro, arriba.
Es que para, déjame que explique a los oyentes. Arriba están como los palcos. Está remodelado, pero se mantienen,
sí,
los palcos. Y se ha sentado aquí y ha empezado a enumerarme dónde se sentaba quién. Empieza, Lita.
Arriba estaba Salvador Dalí con Gala,
por ejemplo.
Federico Fellini. Ay, es que me pongo a llorar.
No, mujer.
Venga, maña.
Venga, que tú puedes.
Arde.
No conocerás tú este escenario.
Salvador Dalí, Federico Fellini, Rafael Alberti, Vázquez Montalbán, Teresa Moix, Joan Manuel Serrat. Y en el Arnau, te voy a nombrar otro teatro, lo que más me emocionó. Uf.
Es que ya tiene una vinculación muy especial con el Arnau, porque tú llegaste, ¿no?, a comprar el Arnau.
Claro, es que a mí estuve 11 años en el Molino.
Señores, yo soy la maña y la que ustedes esperan. De vedeto, de gitana, yo soy la maña, señores, y que se muera la fea.
Bueno, pues yo voy a contar algún chistecito de mi tierra, que son tontorrones pero tienen su chispa. Oído al parche. Ese maño que va conduciendo a paso burra por una carretera estrecha y llevaba una hilera de coches detrás tremenda. Se le acercó un motorista y le dijo: pero bueno, ¿es que usted no puede correr más? Le dijo el maño: ¿y para qué voy a correr más si voy el primero?
Oh, pero eso no. Yo solo enseño el charrando. Más, si quiere usted, venga que se lo enseñaré. Anímese.
Es que me encantaría que los oyentes, bueno, pueden verlo, porque lo estamos grabando, pero me gustaría que ustedes vieran cómo Lita Claver Lamaña, que se ha paseado por este escenario durante tiempo, sigue teniendo la misma energía y la misma fuerza. ¿Te ves saliendo con plumas otra vez?
No.
No.
Todo tiene su caducidad.
Vale.
Yo vi a una compañera ya en su última etapa y me dio tanta pena que dije: yo cuando me retire quiero que el público me vea como siempre, con mucha energía, con mucha alegría, luciendo taconazos, bajando la escalera, corriendo. Así lo estoy pagando ahora de todo eso.
¿Tienes nostalgia de ese tiempo?
Mira, yo tengo cariño a ese tiempo, porque no me gusta echarme flores, pero yo he sido una gran luchadora desde que tenía 5 años. De etnia gitana, que ya lo sabéis. Y empecé a los 5 años, me retiré a los 73. Y yo no empecé porque me gustase. Empecé por necesidad.
Por hambre.
Porque en mi casa era la posguerra, mi madre viuda, con una prole de la marinera. Pero yo era muy lista. Yo digo, yo hambre, en la barriga de mi madre decía, me cachis, tío, qué hambre tengo, no había nada. Dije, yo cuando salga de aquí, me decía.
La que voy a liar.
Bueno, luego me lo imaginaba todo esto. Naturalmente no era así. Pero yo salí de la barriga de mi madre, vi el panorama, dije, coño, yo aquí no paso hambre por nada del mundo. A bailar por los bares y a pasar el platillo.
Y dime una cosa, ¿cuántos años tenías cuando llegaste al Molino?
¿Perdona?
¿Cuántos años tenías cuando llegaste al Molino?
No te creas que era tan jovencica, ¿eh?
¿No?
Que yo ya tenía a mi chica, a mi hija. ¡Ay, Natalia! Que estoy con... Bueno, la que más adoras.
Es que antes me ha dicho que su hija es súper fan.
Por favor, dile algo, Ángel.
Natalia, viva la madre que te parió.
¡Ole!
¿Te parece que le diga esto?
Que te
pues ya.
¡Toma!
Está.
Bueno, pues eran...
Espera, ven, que estoy sufriendo, que te voy a poner bien los auriculares, que los tienes mal puestos. Así mejor.
Y encima estoy como una tapia.
Pues así mejor, por eso te lo estoy arreglando yo.
Bueno.
Entonces, ¿qué edad tenías cuando llegaste al Molino?
Mi hija tenía un año y yo ahora tengo 80. Pues tendría 23 años cuando llegué no cumplidos.
¿Y por qué? ¿Cómo llegaste al Molino?
Llegué al Molino porque yo debuté en el Teatro Victoria. Mi marido era un cantante maravilloso. Fue tan gentil que se quitó de hacer teatro por ayudarme a mí. Bueno, y vino la dueña del Molino, doña Vicenta Fernández, con el modisto de aquí, me vio actuar, vio cantar a mi marido y dijo, ¡pa'l Molino!
Esta me la llevo.
Esta me la llevo. ¿Pero qué pasó? Que nos trajo al Molino, no había luces y aquellas butacas que eran de madera... Ya había una cosita así para meter la bebida. Y yo decía, madre mía, qué cutre es esto. Digo, no, no, después de ver el Teatro Victoria, meterme aquí. Le dije, mire, jefa, se lo agradezco mucho, pero llevamos un año de torneo y estamos muy cansados. Cuando ya la llamaré. Me casé con mi marido, me quedé en estado. Dije, Rafael, se acabaron las giras. Voy a llamar a la dueña del Molino... Y voy a decir que vamos a debutar allí. Hija mía, vinimos aquí, toda la euforia que tenía doña Vicenta para contratarme, me dijo, hola reina, estaba ahí abajo a la derecha, estaba el despacho.
Sí.
Hola reina, ¿quién eres? Pues mire, yo soy la que vio usted el Teatro Victoria y a mi marido que nos quería contratar. Ah, sí, sí, sí. Bueno, tendréis que hacer una prueba de 4 días. Y ya llevábamos toda
claro,
la vida trabajando.
Claro.
Total, que le digo a Rafael, digo, por la Natalia.
Vamos a hacerlo.
Sí. Y me dice, ¿y si hay algún señor en un palco que te invita a tomar una copita? Pues tienes que aceptar, porque era muy dulce doña Vicenta. Y yo, ¿pero qué me dice, oiga? ¿Que yo tengo que beber? No, perdóneme, yo respeto a cada uno, se gana la vida como pueda. Pero yo soy astemia. Yo me tomo una copa, no me pagan y encima me dejan preñada. Digo, no, no.
Lita, ¿puede ser que tú tengas muchas multas por haberte bajado a la platea?
Sí, pero me las pagaba la jefa.
Pero no se podía bajar a la platea.
No, estaba prohibido. Al fondo habían 4 sillas que eran para la CLAC.
Sí.
Pero ahí resulta que se ponían los policías de paisano. Y yo era muy rompedora, me gustaba ver a las señoras los ojos, mirar a los señores, sentarme en la rodilla de un señor y decirle, hijo mío, qué alegría. Entonces no existían móviles, pero algo le notaba yo. Entonces, pues, eso estaba prohibido. Mira, los hombres lo teníais más fácil. Os lo digo a los de platea y a los que nos están oyendo. Pero las mujeres estábamos muy dejadas de Dios y del mundo. Y yo decía, a mí me da igual. Yo voy a bajar, voy a poner 4 peldaños, jefa, y voy a bajar a hablar con... ¿Tú estás loca? ¿Que eso está prohibido? Total que ella dijo, coño, pues claro, hombre, tengo que pagar multa, esto va a ser un bombazo, y así fue. Hacía el número de la divina que le leía el porvenir en plan de coña al público, y eso fue mucho éxito.
Dite, ¿y qué le pasó luego durante un tiempo al Paralel? Porque estamos hablando de un momento, y yo me acuerdo porque vivía en el Poprasec y viendo las carteleras que te anunciaban a ti. ¿Qué le pasó después al Paralel?
Pues mira, dicen que el género nuestro, que es antiguo. Yo digo antiguo. Las comedias musicales llevan toda la vida. El rock lleva toda la vida. La zarzuela lleva toda la vida. ¿Por qué lo nuestro es antiguo? Si son espectáculos maravillosos, donde hay mucha risa, donde el público se divierte. Yo recuerdo en aquellos años, me voy de un tiempo a otro, pero luego
me parece perfecto.
Lo recobro.
Mandas tú.
Yo recuerdo en aquellos tiempos tan grises que las risas del público se oían por la calle.
Desde fuera.
Desde fuera en la calle se oían las risas de aquí dentro. Veías las caras del público que se olvidaban de los problemas cotidianos que se tienen. Y yo, gracias al Molino, he podido hacer teatro de texto. A mí me ha dirigido Boris Rothenstein, que tú sabes quién es. Yo hacía de Starnoslowski, ¿cómo se llamaba? Método
Stanislavski.
Stanislavski, la maña con método Stanislavski.
Me ha costado entenderlo, ¿eh?
Claro, porque es que para mí eso es una palabra rusa.
Pero no solo lo que has hecho, es que antes me contaba la maña en el Teatro Arnau, que ya lo lleva aquí en el corazón. ¿Quién vino a verte al camerino?
Ay, Victorio Gassman. Es que fue una pasada, porque yo después de hacer una gira por toda España, me dijeron, maña, el Arnau va muy mal y vamos a intentar, si debutas tú y no viene gente tampoco, lo vamos a tener que cerrar. Entonces Ricardo Ardebol, que también fue propietario del Molino y un manager maravilloso, me dijo, mañana no vayas porque el nombre que tienes ahora lo vas a perder. Y le dije, mira Ricardo, El público, el teatro me ha dado lo que tengo. Yo lo voy a intentar. ¿Que pierdo lo que he ganado? Pues volveré a empezar. Chica, y fue un éxito que me quedé asombrada. Me llamaban del cine, me llamaban para todos lados. Yo decía, ¿pero qué ha pasado? O sea, que son locales para mí que me he pasado toda mi juventud. Pero ha sido muy bonito por la respuesta del público que he tenido siempre. Yo voy por la calle, me siguen conociendo y eso para mí es muy grande.
Y has dicho una cosa al principio que me parece precioso, que ha dicho, la verdadera democracia está en el Molino, porque sí. Arriba se ponían los famosos y los que tenían dinero, pero los de abajo tenían que ahorrar para venir.
Tenían que ahorrar peseta para pagar, que además... Era, bueno, en aquella época era muy barato. No sé lo que valía el Molino, pero era súper, súper barato. Ahora ya sería más caro, porque los que hacen ahora espectáculos... No sé. ¿Qué es lo que cobráis, majos?
Que estos son de la radio.
Ya lo sé, pero me pueden contestar.
Pues mejor que no te contesten, vale. Rita. Mejor que no te contesten, porque te llevarías una sorpresa.
¿Sí?
Sí, ya te lo digo yo.
Lita Claver, la maña, de verdad, o sea, soy súper feliz de haberte tenido
y
a mi lado.
Y yo también, de gracias al Molino, al Arnau y al público catalán y no catalán, he hecho teatro de texto en Cuba y en toda España.
Para ella, Lita, ¡ole! Un beso bien grande.
Nena, un minuto, que aquí tengo que acabar como se acababa en el Molino.
A ver cómo acabas.
Venga.
Un momento.
¿Esto me lo puedo quitar?
Es que no se te oirá, pero sí, quítatelo. Venga, que yo te sujeto el micro.
Siempre se terminaba con esto. Disculpadme,
Se la oye mal porque no tiene micrófono, pero se ha puesto delante del escenario.
¡Tiene el Molino! ¡Que polvo la suerte!
¡Qué polvo tiene el bovino! ¡Qué polvo las bovinas!
¡Lita Claver, la maña! Estamos en el Molino de Barcelona, un lugar que como esta ciudad respira cultura en cada rincón, y para no fallar al escenario hemos querido llenarlo de más arte. Hemos empezado con Lita Claver, enseguida vamos a saludar a otra invitada excepcional que ya está aquí sentada conmigo, pero primero música, ¿vale? Después hablaremos con ellos, pero Sabor de Gracia están ya preparados, así que cuando vosotros queráis, el escenario del Molino es vuestro.
Prepárense, amigo mío, que la fiesta ya va a empezar.
Che, che.
No se puede estar sentado. Venga, mi gente, mi público a vacilar.
¡Bum!
Con esta rumba que trata traigo, que tú la vas a gozar. Moverán la cinturita, bailarán el compás. Con el tao, tao, tao.
Liki, 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 tao. Aliki, liki, 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 tao.
Tao, tao, tao.
Liki, 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 tao. Aliki, liki, 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 tao. Tao, tao. Liki, 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 tao. Aliki, liki, 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 tao. Liki, 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 tao. Aliki, liki, 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 tao. Tao, tao,
tao. Tao, tao.
Maribi, tao. Tao, tao. Tao, tao, tao. Maribi, tao. Tao, tao. Down, 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 money be down, 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 money be down, 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 money be down, 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 money be down, down, down,
que baile esa nena,
down, down,
que ya se ha liado,
down, down,
que baile esa nena,
down, down,
down, down, down, down, down,
down, down,
pero que baile esa nena,
down, down,
pero que muera su cintura ya,
down, down,
pero que baile esa nena,
down, down,
down, down, down, down, down, magnífico.
Liki, 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 down, aliki, liki, 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 down. Liki, 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 down, aliki, liki, 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 down, down, down. Liki, 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 down, aliki, liki, 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 down. Liki, 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 down, aliki, liki, 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 down, down, down.
Mira con Sabor de Gracia,
tú vas a bailar, Sabor de Gracia. Mira con Sabor de Gracia, tú vas a gozar, Sabor de Gracia. Mira con Sabor de Gracia, tú vas a gozar, Sabor de Gracia. Mira con Sabor de Gracia, tú vas a gozar, Sabor de Gracia.
Liki 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 down,
aliki liki 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 down. Liki 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 down, aliki liki 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 down. Liki 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 down, aliki liki 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 down.
Oye, me voy.
Liki 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 down, aliki liki 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 down, down, down.
¡Ay!
Sabor de Gracia, que luego volverán un ratito con nosotros. Muchísimas gracias.
Ai, Dolors, porta'm al ball. Avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar. Ai, Dolors, vindré cap al tard. Amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix.
Decíamos que el Molino en pleno paralelo de Barcelona es un lugar con un significado que va mucho más allá de estos muros, de estas mesas, de estas sillas. Algo similar está pasando últimamente y en los últimos años en el cine que se hace en Cataluña y desde Cataluña. Es un cine bien enraizado en lo local, pero que en cambio tiene una proyección y que suena en prácticamente todo el mundo. A los proyectos que elige nuestra invitada les pasa un poquitín lo mismo. Por fuera pueden parecer peliculitas pequeñas, pero pues resulta que son peliculazas, que son películas enormes. Es muy difícil resistir a la tentación de decir que 2025, igual me lleva la contraria a ella, que 2025 ha sido un poco su año.
I el Gaudí a la millor actriu secundària és per Clara Segura per el 47.
Clara Segura por el 47.
Clara Segura por el 47.
Clara Segura, buen día, buenos días.
Buen día, muy buenos días.
¿Ha sido tu año o es uno más? Tampoco hay que venirse muy arriba.
Bueno, no hay que venirse muy arriba, pero sí que es verdad que ha sido como un año de mucho recoger mucho un fruto que a lo mejor es lo que estábamos hablando, escuchaba la mañana antes, de que se ha sembrado desde muchos años, de que hay trabajo desde hace tiempo y que da la suerte y la casualidad, porque la suerte no viene sola si no te pilla trabajando, que estos dos proyectos, sobre todo el 47, pero también Casa en Flamas, sí, tuvo un éxito con el público muy grande y esto hizo que, bueno, que se mirara también desde los sitios más profesionales o institucionales, como son la Academia del Cinema Catalá o la Academia de Cine, que lo valoraran y fue una, la verdad es que fue una recogida de premios increíble.
Cuando uno escoge un proyecto, Clara, ¿proyecta lo que puede pasar o no?
No, yo no soy capaz de hacer esto y me alegro porque creo que entonces escogería diferente. O sea, me alegro de que aún me muevan las historias por lo que se cuenta, por cómo es este personaje, por quién hay en el proyecto, pero sobre todo el relato de esta historia. Y a mí Casa en Flamas me encantó, me reí, también lloré leyéndola y también me pasó exactamente con el 47, que de algún modo también se conectó un poco con la historia de mi familia, de mis abuelos que llegaron de Murcia en el año 29 aquí en Barcelona. Y luego vinieron a vivir en Sant Just, o sea que no fue Torralba, pero fue Sant Just, y allí conocieron, mi madre cuando nació conoció a mi padre, que ya vivía en Sant Just también, y era un poco una historia de gente que se ha movido por necesidad también.
Y al final son proyectos, y yo supongo que eso te lleva, dice, porque me identifico, pero son proyectos los dos que uno cuando ve la película, mucha gente, no digo todo el mundo porque cada uno tendrá su casuística, pero mucha gente se ve interpelada y se ve identificada.
Sí.
Yo cuando vi el 47,
sí,
esta es mi historia.
¿Ves?
Esta es la historia de mi familia.
Vale,
que vinieron de Murcia. Esta es la historia de mi familia.
¿Murcia también?
También, hija.
Mira. ¿Ves qué bien? Sí, yo creo que nos interpelan distinto porque en Casa en Flamas no todos tenemos la casa de Montse, digamos, pero, sí, pero también hay estas familias un poco, bueno, esta madre que ha sacrificado tantas cosas por la crianza, por ponerse en un segundo lugar y que hay un momento que ya dice basta y se arrepiente de ello. Y después una historia de la lucha de la dignidad, que en el fondo esto no es exclusivo de nadie, es por mala suerte o buena suerte es la lucha, sí, de todo ser humano, ¿no? Un poco.
El otro día escuchaba que alguien decía que hay dos tipos de arte, el que nos ayuda a evadirnos, uh-huh, y el que nos hace mejores. ¿Tú apuestas un poco también por esa revolución silenciosa?
Sí, porque creo que tal y como está ahora el mundo, que tenemos un poco de... hay como una sensación de desilusión, de desesperanza, ¿no? Hay un poco de sensación de gris, ¿no? Esta, incluso Barcelona yo la veo un poco así también ahora, ¿no? La veo apagada, la veo más gris, veo que, pues por ejemplo, lo que contaba antes La Maña era como una Barcelona muy añorada también, es el inicio de mis momentos, de mi arranque profesional, el 92, 96, que la Barcelona estaba en plena ebullición, sí, incluso antes de los Juegos Olímpicos, sí, donde encontrabas esto abierto, el Molino Abierto, el Arnau, encontrabas la Bodega Bohemia, que era un sitio que a mí me fascinaba. Podían convivir la alegría, la tragedia, era
y el compromiso
más ecléctico.
Sí, sí, sí.
Y ahora creo que está un poco polarizado por todo, porque también estamos recibiendo mucha, mucha información de fuentes que para mí no son fiables y que cuesta más cada vez tener criterio para saber, para informarte bien, que por eso aplaudo tantísimo a los periodistas que estáis allí batallando para poneros en primera línea y que no sea esta democracia malentendida de la información por Instagram o por TikTok. Y creo que sí, que la cultura tiene que ser un descanso para el alma, un alimento para nutrir esta desesperanza y esta falta de lucha.
Al final me lleva a lo mismo que decía La Maña, que decía la verdadera democracia estaba aquí.
Absolutamente.
Pues está en la cultura y está en el arte.
Yo creo que sí, porque además no nos obligan a dar un like mientras estamos siendo vistos. O sea, es una comida de lenta digestión que te la llevas a casa y que si te ha conmovido te la vas a llevar unos días, incluso unos meses, o incluso ahora estamos hablando del 47 y se estrenó, sí, hace un año. O sea, sí, que esto es lo que pienso que la buena cultura o lo que sea es de largo recorrido y que entonces esto nos acompaña durante más tiempo.
¿Habías pisado tú el escenario del Molino?
No, y esto es una...
Claro.
Buah, esto sí que es una emoción. O sea, lo había pisado una vez por una cosa que fui a hablar o algo. También, no me acuerdo porque hace mucho tiempo, pero yo de pequeña, como mi abuela de Murcia que hubiera querido ser cantante, había aquí un espectáculo en el Paralelo, que yo lo había leído y había hecho un espectáculo incluso de esto, que se llamaba el espectáculo de las mil piernas. Sí. Es decir, que habían 500 vedettes en el escenario haciendo sus bailes y me hubiera encantado. Yo creo que nací un poco tarde. A mí pensar que la maña vio a Fellini en la platea y ahí en los palcos, a mí es el sueño más grande que
claro, ese
Fellini
momento.
O sea, increíble.
¿Cuál fue cómo era el primer escenario que pisó Clara?
El primer escenario fue al Artasà, al Teatre de Gràcia, que me acuerdo que yo estaba estudiando en el Instituto del Teatre y pasó algo y con una amiga nos hicieron, teníamos que salir, yo qué sé, imagínate, dos números más tarde y nos hacen, ha fallado no sé quién y nos empujan y nos encontramos allí y a improvisar y tal cual este pequeño debut, pero así como muy precipitado, pero que entonces esta adrenalina que te da tener que salvar el pato, esta adrenalina que da el directo, el teatro.
Has hablado de Instituto de Teatro, pero tú has estudiado también solfeo, música.
Sí, yo, las extraescolares, digamos, de aquel momento, fueron piano, que me examinaban en el Conservatorio del Liceu, fueron solfeo, luego
danza.
Es decir,
eres buena música.
Sí, bueno, no, buena música no, me gusta la música, dejémoslo aquí.
Pero optaste por la interpretación.
Opté por la interpretación, a mí me encantaba la danza, pero me di cuenta de que, bueno, que estaba un poco limitada. Y entonces donde más me sentía libre y donde más me sentía yo era haciendo de otras cosas, que no era yo.
Haciendo de otros personajes. Sí. ¿Y qué te llevó al cine y a la tele?
Bueno, es una consecuencia, porque en realidad lo que primero que te lleva, porque lo más primario es ponerte a hablar delante de una persona, dos, tres, 300, ¿no? Este es el acto más, por eso el teatro se inventó antes que nada. Este acto teatral que haces cuando le cuentas a tus amigas una película, lo que sea, lo que hacemos cada día en casa con tus hijos, que te pones más seria para decirles que recojan la habitación o lo que sea, este acto más primario ya lo llevaba en la sangre, y supongo que por raíces de mis padres, que tuvieron una educación muy republicana, aunque estuvieran viviendo en un tiempo de dictadura, donde bailaban, cantaban, y esto me lo transmitieron mucho. La música en casa siempre ha estado muy presente. El teatro también, ellos hacían teatro en el colegio. Cosa que yo diría que, por favor, filosofía y teatro, no la saquen de las...
Y tendría que ser hasta una extraescolar.
Tendría que ser obligada. Yo lo veo en Londres, que es como una asignatura que hace casi todo el mundo y que no es para que sean actores, es para que sepan estar, hablar, ser felices, evadirse y ser buen público, que esto es lo que nos falta un poco.
¿Y cómo hace una? Porque yo adoro a Clara, hay una serie pequeñita que emitió TV3, que sé que ahora estáis grabando, no sé si habéis terminado de grabar.
Está terminada.
Que es Vinagra, que es una serie que es casi clandestina, o sea, somos...
Sí, 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 es muy clandestina.
Es muy clandestina, pero es una serie que en mi casa nos encanta, que la recuperamos en YouTube muchas veces, sí, para volver a ver. Y claro, esa cómica que tiene Clara en esa serie, entonces de golpe la ves haciendo papeles dramáticos, o sea, eres capaz de todo.
No, de todo no, pero yo creo que a mí lo que más me identifica, para mí el símbolo del teatro es las dos caras. Las dos máscaras, la máscara que sonríe y la máscara que está triste, ¿no? La tragedia y la comedia. Para mí, cuando algo encuentro que está entre las dos, es cuando el proyecto me interesa más, cuando la gente se puede reír, pero a la vez dice, ¡ay,
te hace
ay,
pensar!
Pobre, ¡ay, pobre! O sea, cuando... A lo mejor la gente está riendo, pero tú estás llorando. Y entonces esto es cuando... Porque llegas por otro lado. O sea, no solo tienes que llegar solo por el llanto, solo por la risa. Si puedes llegar por los dos, creo que es allí donde está... Allí donde te eleva, porque te pone distancia, pero te conecta. Y además que, como en la música es como de piel y nos conecta de inmediato. Riendo también aflojas y luego puedes meter un pequeño puñal para emocionar de otra forma, ¿no?
¿Te sientes muy jefa de lo que haces? Es decir, la sensación de que llevo, no sé si te ha costado o lo has hecho desde el principio, ¿eh? Las riendas de mi carrera las llevo yo.
No
porque
siempre.
Yo siempre que hablo con vosotros, siempre pensamos, pero gente que hasta trabaja en Hollywood, ¿eh? siempre pensamos que es la última vez que me van a llamar. ¿Eso te sigue pasando?
Esto sigue pasando porque también estamos como... hemos cogido este ADN de nuestros antecesores, digamos, de este funcionamiento, porque realmente es inestable. No sé tú, pero no hay mucha gente que tenga un contrato fijo a 25 años.
No hay mucha gente que se gane bien la vida.
No, exacto. Con lo cual, no siempre tienes la sensación de estar teniendo la rienda. Lo único espacio que me permito, sintiéndome una privilegiada por poder hacerlo, porque siento que mucha gente en mi profesión no está en unas condiciones muy precarias, y yo me siento muy afortunada por no estarlo, pero quiero reivindicar que no es así la realidad. Mi realidad no es quizás la de la mayoría de la gente. El único espacio que me siento con un poco de sensación de escoger es intentar poner un proyecto o otro encima de la mesa y decir, ¿dónde me llama el pálpito para hacerlo? Aunque a veces esto quiera decir que sé que a lo mejor voy a cobrar menos, que a lo mejor voy a ir muy, muy de culo. O sea, esta pequeña parcela.
¿Y que la edad te afecte en la carrera? ¿Que los personajes de la edad que vamos teniendo te aparte? ¿No haya personajes para ti?
Yo me gustaría pensar que no quiero... O sea, que no... Es decir, que no... Me gustaría que no hiciéramos un tema de esto, porque querría decir que no tuviera este temor.
Claro.
Pero no es casualidad que yo también ahora me haya puesto un poco el ojo en la dirección. Es decir, creo que hay buenas historias para todas las edades, para todas las mujeres, desde 0 a 80. 0 a lo mejor es más complicado, ¿no? Pero 80, 90. Que,
mira la maña, ¿dónde está?
Bueno, exacto, exacto.
Está para, ya le he dicho yo que estaba para debutar.
Estaba para debutar y aprovecho para decir que, sobre todo, me ha dicho que el Arnau, cuando se estrene con un espectáculo de music hall, pero de verdad. Exacto, que incluya a las nuevas generaciones y que incluya toda esta historia. Porque es verdad que no podemos... Y hay una cosa que me entristece un poco de este trabajo que hacemos nosotras, que es efímero, que no queda, que no es una peli, que se olvida muy fácilmente, y no hay un poco de historia para recordar lo que fue el teatro, lo que fue el Molino, lo que fue el Paralel. Y a mí me gusta poder que las generaciones pudiéramos encontrar sitios para dialogar,
para encontrarnos
y para admirarnos o para...
Clara Segura, un placer, un plaer. Moltíssimes gràcies i moltíssima sort. Un petó ben gran.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.